Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 28 de agosto. Hoy resolverán la asignación de pluris. El Tribunal Electoral prevé confirmar el Plan C de manera definitiva e inatacable. Este mismo miércoles se convocó a una sesión especial a esta hora, a las 6 de la tarde, para debatir, para resolver exclusivamente los juicios en contra de la designación de curules y de escaños. Como lo adelantó Manuel Velasco, la presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó hoy y dio la bienvenida a los dos senadores expedristas que se pasaron a las filas de Morena, con los cuales la fracción parlamentaria llega a 66 integrantes. Se trata de los senadores electos del PRD, Araceli Saucedo, con quien hablaré en unos minutos, y José Sabino Herrera. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta electa.
Darle la bienvenida a esta histórica fracción parlamentaria, a Araceli Saucedo de Michoacán y a José Sabino Herrera de Tabasco. Esto hace que la fracción parlamentaria de Morena sea de 66 senadores y senadoras.
Fernández Noroña presidirá el Senado. Durante la reunión plenaria de Morena en la Ciudad de México, los legisladores electos del partido acordaron por unanimidad impulsar a Gerardo Fernández Noroña para que presida el Senado de la República en la próxima legislatura, que va a iniciar el 1 de septiembre. Y va, por cierto, a tener marcaje personal, porque la senadora panista Lili Téllez reaccionó al nuevo cargo que va a ejercer el legislador Gerardo Fernández Noroña. Dijo que le hará la vida de cuadrito si es que con una mano exigen que no haya violencia y con la otra la ejercen. Escuche nada más lo que dijo.
Va a presidir el Senado. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena, pero yo lo voy a tener en la mira y le voy a hacer la vida de cuadritos por las vulgaridades.
El mes patrio va a llegar con reforma judicial. El próximo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la reforma al Poder Judicial va a ser aprobada en la primera semana de septiembre. Después de reunirse ayer con la presidenta electa, con la doctora Sheinbaum, los legisladores de Morena acordaron cumplir con todos los trámites legislativos justo para aprobar esta reforma judicial.
Vamos a cumplir estrictamente con el procedimiento formal.
Pero la reforma estará en la primera semana.
En la primera reforma que habremos de discutir, deliberar y en su caso aprobar.
¿En la primera semana?
Sí, en la primera semana.
Ignacio Mier, quien será vicecoordinador de Morena en el Senado, adelantó que la reforma judicial va a ser aprobada en la Cámara Alta antes de concluir la primera quincena de septiembre. Pero eso sí, aseguró que no habrá fast track y que se van a cuidar los tiempos legislativos para dictaminar la minuta que será aprobada en la Cámara de Diputados. Escuche.
Vamos a cuidar todo el proceso legislativo y los tiempos que establece la ley y el reglamento.
¿No habrá fast track entonces,
diputado? No, nos vamos a ajustar y si nos ajustamos a los tiempos, en la primera quincena de septiembre podrá ser aprobada.
De mujer a mujer, la bancada entrante de Morena en la Cámara de Diputados eligió por unanimidad a Ifigenia Martínez como presidenta de la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro para el primer año de la 66 legislatura. En consecuencia, será la encargada de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Así lo confirmó el coordinador de los diputados morenistas electos, Ricardo Monreal, al subrayar que la designación representa un reconocimiento a la trayectoria del economista.
La maestra Ifigenia es electa por un año, el primer año de ejercicio legislativo, y le corresponderá ponerle la banda presidencial a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.
Esto y mucho más le daré a conocer esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a una pausa, pero no se vaya porque volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mitad de semana con lluvia en el Valle de México y mucho tráfico en algunas vialidades. Oficial Diego Flores, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Claro que sí, muy buenas tardes, Juan Becerra, amigos del auditorio de Radio Fórmula. Así es, como lo comentas, en la zona centro de la ciudad, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, vialidades como son Insurgentes, la zona de la avenida Cuauhtémoc, así como la avenida Bucareli, ya se registra la lluvia en esta zona, en la alcaldía Álvaro Obregón, en avenida Revolución, viaducto, así como también en la zona de Coajimalpa, como en la avenida Constituyentes y la autopista México-Toluca. Hay que extremar sus precauciones, las recomendaciones son básicas, manejar con el máximo de precauciones, respetar en todo momento el reglamento de tránsito, evitar el frenado brusco y mantener su distancia entre los vehículos.
Gracias, oficial, estamos pendientes, me enlazo contigo una vez más en una hora para conocer cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes, se lo adelantaba, hace 10 minutos inició la sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se determinará qué sucederá con la designación de senadurías y diputaciones plurinominales. Allá está mi compañera Andrea Meraz, con quien me enlazo. Andrea, muy buenas tardes, voy contigo y el reporte. Mónica Soto, la magistrada, está en el uso de la palabra en estos momentos.
Así es, hace unos 8 minutos comenzó esta sesión pública donde se desahogaron los más de 8,000 asuntos, 8,000 impugnaciones que recibieron en la sala superior en contra de este acuerdo del Consejo General del INE sobre el reparto de plurinominales de diputados y senadores. Hace unos momentos, Mónica Soto.
Te escucho muy mal, Andrea.
Sí, estamos adentro.
Vamos a intentar restablecer la comunicación con Andrea Meraz. Mientras tanto, vamos a enlazarnos con la magistrada Mónica Soto, que está en el uso de la palabra en estos momentos ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos parte de lo que se dice.
Secretaría General de Acuerdos, de las ponencias que tuvieron que redoblar esfuerzos estos últimos 3 días. Por ese extraordinario esfuerzo que realizan para poner a consideración de las magistraturas poco más de 8,000 propuestas de resolución. Por su encomiable lealtad a esta institución, al pueblo de México, pero sobre todo a nuestra Constitución y las leyes. Gracias.
Bueno, bien, lo que dice la magistrada Mónica Soto en estos momentos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, le recuerdo, se va a determinar qué sucede con la designación de diputaciones y senadurías plurinominales. Más adelante nos enlazamos conforme vaya avanzando esta sesión en el tribunal. Antes, saludo con mucho gusto a mi compañero Enrique Hernández para que nos dé a conocer lo que sucedió en un hotel al sur de la Ciudad de México, en donde se llevó a cabo la primera plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, donde la nota fue, y nos lo había adelantado desde hace 2 días Manuel Velasco, el senador Velasco, donde, bueno, pues le digo que la nota es que los perredistas, senadores perredistas, Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco, pues se integran a la bancada de Morena. Enrique, buenas tardes, voy contigo y el reporte.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Exactamente, en esta sesión plenaria, bueno, se definió en varios cargos y también se dio la bienvenida a esta bancada histórica, Nuevos Morenistas. Se trata de los 2 experredistas, Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco. En esta sesión a puerta cerrada se definió por unanimidad a Adán Augusto López Hernández como el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y a Gerardo Fernández Noroña como el presidente de la mesa directiva. La presidenta electa ratificó los nombramientos y dio la bienvenida a los nuevos morenistas. Vamos a escucharla.
La fracción parlamentaria de Morena sea de 66 senadores y senadora histórico, y de nuestro movimiento, hay que esperar pues la resolución de hoy del tribunal, pero por lo que salió en la propuesta, en el proyecto, seríamos 85 o serían 65, 85 senadores y senadoras de nuestro movimiento.
Y bueno, pues ahí está, y es que también ante la presidenta electa, Adán Augusto López Hernández, se comprometió a llevar a cabo un trabajo en equipo como políticos profesionales que son, y un trabajo en favor de la Cuarta Transformación. Vamos a escucharlo.
Somos 66 que vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar dedicados como uno solo. Ratificar nuestro compromiso con usted, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el pueblo de México.
Y bueno, y en tanto, pues ahora los nuevos morenistas, esta presentación que jaló aplausos, que pudimos escuchar a lo lejos, porque fue una sesión a puerta cerrada. Bueno, pudimos escuchar que, bueno, tanto Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco aseguraron que no han traicionado a nadie, argumentando que siempre han sido de izquierda, lo cual no cambia sus orígenes cuando se debe pues llevar a cabo acciones en favor de la sociedad. Sabino Herrera agradeció el apoyo de la presidenta electa, pero dejó en claro que su lucha y el objetivo se mantiene por respeto a quienes votaron en Tabasco. Vamos a escucharlo.
La palabra traición suena muy cruel. A ver, las alianzas terminaron el día 2 de junio. Siempre en cada periodo electoral hay alianzas de diferentes partidos, usted lo conoce muy bien, terminó ese día. Mi agradecimiento eterno por cada uno de los partidos políticos que me han ayudado, por la gente que me cobijó, que caminó conmigo jornadas extensas. Voy a darle resultados. Simple y sencillamente, tuvimos un acompañamiento en campaña. Hoy en día los tiempos demandan.
Bueno, en tanto, Araceli Saucedo de Michoacán dijo que con más de 20 años de trayectoria, bueno, la ubica dentro de la izquierda mexicana. Vamos a escucharla.
Incongruente. A ver, traición es eso. Estar firme con los principios que a mí me han mantenido durante 20 años, eso no es traición. Traición es distinto, traición es cuando vas en contra de lo que tú crees. Bueno, pues yo soy una mujer de izquierda, me quedo en la izquierda en México.
Bueno, una conferencia de prensa en un salón ubicado al sur de la Ciudad de México, Juan Auditorio, bueno, que estaba completamente abarrotado, no solamente de medios de comunicación, sino por la presencia también de estos 66 pues ya senadores de la República, al cual se van a sumar los 25 plurinominales. Y bueno, estos dos expertistas serán un total de 85. Ya en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum se refirió también a la reforma judicial, la cual también ya es un mandato, a decir de la presidenta electa. ¿Por qué? Porque muchos de los mexicanos han votado a favor de ella. Vamos a escucharla.
No, parece que tenemos un problemita
problema ahí. Sí. Pero sin duda alguna, ya es un objetivo. Los políticos profesionales, dice Adán Augusto López Hernández, están para hacer estos acercamientos, estos diálogos en favor de lo que es la cuarta transformación y completar este denominado plan C. El reporte que les tengo, Juan.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Y bueno, ahí lo tiene usted. El lunes, Manuel Velasco, el senador del Partido Verde, ya había adelantado que habría dos senadores más para la bancada del Partido Morena, que se sumarían a esta bancada para pues acercarse a la mayoría calificada. Vamos a recordar lo que dijo en su momento Manuel Velasco.
¿Ya los tienen?
Muy probable. Ya se está construyendo.
¿Qué porcentaje de que ya los tienen?
99.9.
¿Vienen de qué? ¿Del PRD y del PRI?
PRD y PAN.
Bueno, esto dijo el lunes Manuel Velasco. Ayer el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, dijo que tenía otros datos. Escuche.
Yo creo que hay que tener respeto por todos y cada uno de los compañeros, más allá del grupo parlamentario al que pertenezcan, pero sí le digo que pues nosotros somos políticos profesionales y que entendemos cuál es nuestro papel en este Parlamento, que la tradición parlamentaria en prácticamente todos los países, si no es que en todos los países democráticos del mundo, pues se busca la construcción de mayoría.
Bueno, pues ahí Adán Augusto López, a pesar del encargo que tendrá, pues no estará muy enterado de lo que pasaba al interior de su bancada, en donde se sumarían, como adelantó Manuel Velasco, dos legisladores más del PRD. Ya conocemos quiénes son, ya sabemos que se trata de Araceli Saucedo, con quien conversaré en unos minutos, y José Sabino Herrera. También en temas del Senado, nos lo adelantó nuestro compañero Enrique Hernández, Gerardo Fernández Noroña va a presidir la Cámara Alta, debido a que durante la reunión plenaria de Morena, pues los legisladores electos del partido acordaron por unanimidad esta decisión, en la que va a tener cierta resistencia, porque Lili Téllez, que tantas veces ha señalado y ha acusado violencia, polarización, faltas de respeto, eso con una mano, bueno, hoy con la otra, escuche lo que dice de Gerardo Fernández Noroña.
Va a presidir el Senado. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena, pero yo lo voy a tener en la mira y le voy a hacer la vida de cuadritos por las vulgaridades.
Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Con una mano exigen respeto y con la otra lo faltan. Ahí está la información. Y bueno, también rápidamente, por unanimidad, Ifigenia Martínez fue designada como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, esto que implica, entre otras cosas, que ella entregará a la doctora Claudia Sheinbaum la banda presidencial el próximo 1 de octubre. Ahí lo tiene, sin duda, es tiempo de mujeres. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más, estamos en Fórmula Noticias.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La relación de nuestro país, de México, con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá continúa a pesar de la pausa que hay con las embajadas de ambas naciones. Así lo asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que los embajadores se metieron en asuntos que solo le competen a los mexicanos. Sara Pablo, tú estuviste ahí en la mañanera y me enlazo contigo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, y el presidente López Obrador sostiene que al opinar sobre la reforma judicial, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y también el embajador de Canadá en nuestro país, Graham C. Clark, pues se metieron en temas que no debían, porque esto solo lo deben resolver los mexicanos. Cuestionó que el diplomático estadounidense sostenga que la reforma pone en riesgo la democracia cuando lo que se propone es que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular y no por las cúpulas ni por integrantes del poder económico y político, más cuando el poder judicial, dijo, está completamente echado a perder, invadido de corrupción. Además, sostuvo que la Constitución permite al pueblo cambiar su forma de gobierno en cualquier momento y la democracia tiene que ver con la participación de los ciudadanos. Cuestionado sobre el respaldo de Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos, al embajador Salazar, dijo que tiene todo su derecho de hacer lo que son libres.
Bueno, la relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país.
En la conferencia mañanera, el presidente pidió transmitir el video con la intervención del ministro Juan Luis González Alcántara, donde deja en claro que la Sala Superior del Tribunal Electoral es la única autoridad facultada para revisar la asignación de senadores y diputados plurinominales. Esto ante el recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, en contra de la decisión del INE de otorgar la mayoría a Morena y sus aliados. Criticó que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, haya dado entrada a dicho recurso. Consideró que el panista intentó que se cometiera una ilegalidad gravísima, una violación a la Constitución. Dijo que hasta le dio miedo al ministro Alcántara Carranca.
Que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia acepte el recurso y lo turne a un ministro, hasta este ministro que es indefinido, políticamente hablando, le dio miedo. ¿Qué es esto? ¿No? Hasta reaccionó. Dijo, no, esto no. El ministro Carranca.
Y el presidente López Obrador coincidió con la presidenta electa Claudia Sheinbaum en que deben respetarse los tiempos legislativos en la discusión y eventual aprobación de la iniciativa de reforma judicial. Esto luego de que el diputado electo Ricardo Monreal señalara que la próxima presidenta le sugirió que no se precipite la ley y no se vulnere la etapa procesal.
Ella coincide de que hace falta la reforma al Poder Judicial. de acuerdo a los tiempos que se están respetando. O sea, primero en comisiones, luego a pasar al pleno, pero ya están manipulando.
El reporte que tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Sara. Pablo, te mando un abrazo, pues estamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en más información, le doy a conocer que tumba la corte al nuevo fiscal de Nuevo León, ordena reponer el proceso. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo y los detalles que argumenta la corte como elementos suficientes como para poder tumbar al nuevo fiscal de Nuevo León.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia echó para atrás el nombramiento del fiscal general de Nuevo León, Pedro Arce, quien apenas había sido nombrado por el Congreso Estatal el lunes pasado. Por unanimidad de los 5 ministros de la sala, se aprobó un recurso de queja interpuesto en junio pasado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en la que acusó que los legisladores de su entidad incumplieron por segunda ocasión el plazo que les dio la Suprema Corte para reponer el proceso o el nombramiento. García argumentó que el Congreso de Nuevo León fue omiso en dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida a la controversia constitucional emitida en febrero de este año, que les ordenó reponer en su etapa final el procedimiento de selección del fiscal general de justicia estatal. La sentencia de este miércoles de la segunda sala ordena al Congreso del Estado de Nuevo León presentar al gobernador una nueva lista de 4 candidatos para ocupar este cargo. Es el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, pues ahí está esta decisión de la cual se va a llevar pues alguna diligencia y estamos pendientes de cómo avanza la información, Juan Antonio.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, le decía yo hace unos momentos, pues parte de la nota del día de hoy ha sido en buena parte este brinco, este chapulineo de 2 senadores del PRD a la bancada de Morena, algo que ya nos adelantaba Manuel Velasco hace un par de días. Araceli Saucedo y José Sabino Herrera ganaron por el PRD y se suman a la bancada de Morena. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, pues está muy molesto porque dice que si ganaron estos 2 senadores no fueron por los votos del PRD, sino fueron por los votos del PAN. Y bueno, pues quienes decidieron votar por el PAN porque no querían votar por el PRI o por el... Digo, los quienes votaron por el PRD porque no querían votar por el PAN o por el PRI, pero tampoco por Morena, pues ya de alguna manera votaron por Morena porque estos 2 diputados ya brincaron a esta bancada. Araceli Saucedo, le digo, una de ellas, senadora de Michoacán, por el PRD, ya con Morena, muy formalmente quedó en conversar con nosotros esta tarde, pero no nos contesta el teléfono, como ven, y los mensajes. Ella dice, pues que no le preocupa que la corran del partido del PRD. ¿Por qué? Escuche.
Pues digo, expulsión, ya no hay partido, pues no hay partido a nivel nacional, digo, ¿quién nos habrá de expulsar? El partido ha terminado, ha concluido una etapa, 35 años de historia, de haberle aportado a México, el partido cumplió.
Bueno, ahí tiene parte de lo que dijo. También invita a los militantes del PRD, a lo que queda del PRD, pues a sumarse a una lucha de las izquierdas, es decir, pues a que también se vayan al partido Morena. Vamos a insistir con Araceli Saucedo a ver si puede, si quiere, como había dicho, como había quedado formalmente, pues conversar con nosotros, ¿no? Pues ya sería la segunda ocasión que no cumple con su palabra. En fin, vamos con las lluvias en la capital del país. Javier Navarro, voy contigo y el reporte, lluvia, sobre todo en el poniente, ¿no?
Efectivamente, Juan, pues intensa lluvia se tiene este miércoles en diferentes puntos del Valle de México y por este motivo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para 6 alcaldías, que son Álvaro Obregón, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, y amarilla para las 10 restantes, que son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Por la acumulación del agua de lluvia se reporta la formación de encharcamientos e inundaciones, particularmente en lo que es la zona poniente, está conurbada con el Estado de México, entre lo que es la zona de Naucalpan y Azcapotzalco, así como en la zona oriente, en avenidas como la calzada Benito Iztapalapa y el eje 6 sur, la avenida de las Torres, esto en Santa Marta Catitla, así como también en la avenida Tláhuac, en la calle Siracusa, en la colonia López de la Estrella, estos dos, la alcaldía de Iztapalapa. Estos dueños se tiene por parte de los servicios de emergencia del sistema de aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos del Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se mantienen en alerta ante el reporte de que continuarán las fuertes lluvias y esto se mantiene en todo el Valle de México. Por su parte, también el sistema de transporte colectivo Metro ha informado que se implementa la marcha de seguridad, es decir, marcha lenta, para las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12 y letras A y B de sus 12 líneas de servicio. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues ahí está, Javier, me parece que las lluvias van a continuar, ahí están las alertas y las recomendaciones a la ciudadanía, a los habitantes de la capital del país, de la zona conurbada. Mucha paciencia si usted está conduciendo su vehículo y se encuentra atascado en los distintos embotellamientos que se registran en varias alcaldías de la capital del país. Muchas gracias por tu reporte, Javier.
Sigues pendiente, Juan. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí lo tiene. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, pues con alerta amarilla por la presencia de lluvias fuertes para la tarde y noche del día de hoy. Autoridades de Protección Civil llaman a la población a tomar las precauciones necesarias para evitar los contratiempos. Y bueno, pues nos vamos a ir una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar vamos a insistir con Araceli Saucedo, que brincó del PRD al Partido Morena y quedó en conversar con nosotros, a ver si nos puede tomar la llamada. Y también conversaré con Claudia Ruiz Massieu, diputada electa, pues sobre este asunto que hay con la pausa entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, qué implicaciones pueden llegar a tener, y también pues a ver qué opina sobre los dichos del embajador estadounidense Ken Salazar con respecto a la reforma del Poder Judicial, injerencismo, se está metiendo en asuntos que nada más le competen a los mexicanos, al regresar de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. David Galván, me enlazo contigo hasta el municipio de Chalco, en el Estado de México, en donde la mayoría de las escuelas se encuentran ya en condiciones de operar después de la inundación de aguas negras. Ya están listas algunas para el regreso a clases de educación básica y prevalece la instrucción de la gobernadora del estado, pues de Delfina Gómez, de recorrer el inicio del ciclo escolar, por lo menos hasta el día 9 de septiembre. ¿Es correcto, David?
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Y precisamente las condiciones de las escuelas, pues como bien comentas, pues no tuvieron mayores afectaciones que alguna. De hecho, en las que pudimos recorrer, son las que se encuentran en la zona de la colonia San Miguel Jacalones. En este punto, al igual que en la colonia de Jardines de Chalco, son donde se percibe algunas de las escuelas que se mantienen todavía sin operación. Son 22 en total, entre primaria, secundaria y educación preescolar, bueno, pues a las que se decretó que no era conveniente en estos momentos abrir esas escuelas, no porque no cuenten con las condiciones o porque estén inundadas en este momento, sino que el sistema de drenaje, pues es una complicación, ya que el hecho de estar desalojando las colonias de este punto que fueron afectadas por la inundación del pasado 3 de agosto, bueno, pues mantiene todavía en niveles muy altos los niveles de drenaje, y esto pues puede provocar que en cierto momento pues haya algún tipo de colapso, digamos, de las aguas negras, sobre todo de las colonias que están intentando desasolvar, y es por ello que se ha determinado pues que no es conveniente por condiciones de salud para los alumnos y también por la cuestión del desplazamiento, ya que muchos de estos alumnos pues se mueven en calles que todavía se encuentran inundadas, que todavía hay por lo menos un espejo de agua pues bastante largo, y pues eso es exponer a los niños a condiciones insalubres. Es por ello que pues platicamos con algunos de los directores de esta zona y vamos a escuchar lo que nos dijo uno de esos profesores.
No podemos decir que ya con el total de alumnos pues el drenaje pueda colapsar, ¿no? Uh-huh. Puesto que a unas 4 calles 5 está una escuela que sí fue afectada y fueron sus sanitarios los que pues ya no aguantó el drenaje, ¿no? Entonces, pues para esa situación no queremos arriesgarnos también.
Y bueno, ahí escuchábamos precisamente las palabras de Gerardo Carrillo García, el director de la Escuela Primaria Pública, licenciado Héctor Jiménez. La escuela que él nos comentaba precisamente de ahí de Jardines de Chalco, esa es la única que pudimos atestiguar, que según la referencia de los propios trabajadores de esta primaria, es la escuela Frida Kahlo, la cual, pues bueno, se encuentra en la calle Amapola, y en esta, pues, la mayor problemática es que la calle se encuentra sin pavimentar, hubo la acumulación del agua del 3 de agosto, y si bien hubo este ascenso del nivel de agua que también, pues, invadió las casas y todavía no se ha podido desalojar esta agua, pues lo que hubo es que se inundó el patio, sin embargo, pues es un jardín, entonces esta agua, pues, entró de nueva cuenta a los mantos freáticos, y pues de momento, pues, se encuentra habilitada ya también para que puedan asistir los estudiantes. Sin embargo, algunos de los habitantes de colonias, por ejemplo, como la colonia Culturas de México, pues han preferido o han optado a inscribir a sus hijos en otras escuelas que se encuentran a 20, 30 minutos, y se les está brindando un servicio de apoyo a algunos camiones para que pues puedan asistir a estos lugares que se encuentran un poco más alejados, pero pues bueno, es una de las opciones para no perder dos semanas de clase. Vamos a escuchar el testimonio de una de las madres de familia.
Está lleno de moscos, mi patio está lleno de moscos y tuve que traer a mi nieto hasta acá para que él pues siga sus clases normales, y no han ido ni a revisar ni a checar. Mi calle es una cerrada, y una primaria, la Frida Kahlo, es esta cerrada. Eso, ellos van a entrar hasta el 9 de septiembre porque está inundada y no han ido ni a revisar.
Y bueno, pues esa es la situación en estos momentos, Juan. Todavía pues estamos con la presencia que se ha incrementado de los trabajadores de Conagua, pero pues poco a poco se irá desalojando esta agua, y esperamos tener buenas noticias y que se reactive precisamente el 9 de septiembre, pues el periodo escolar en estas zonas, Juan.
Así es, David Galván, como siempre, puntualísimo tu reporte. Esperemos que así sea, que se atienda la emergencia, pero que también se resuelva aquello que la causó. Un abrazo, David, muchas gracias.
Igualmente, Juan, muy buena tarde.
Usted, al momento en el que la maestra Delfina Gómez, hija de un albañil y de un albañil y de una costurera, rindió protesta como gobernadora del Estado de México, comenzó el reto de sanar a una población y un territorio severamente lacerados por una familia política íntimamente emparentada con la corrupción, con la impunidad, cuya relación con el pueblo fue la de empobrecerlo y mantenerlo en las miserias. Parte de la herencia de abandono y de saqueo que la Cuarta Transformación recibió cuando los mexiquenses democráticamente le encargaron llevar a su estado la transformación del país es el rezago de infraestructura adecuada y mantenimiento del drenaje en el municipio de Chalco, cuya consecuencia hoy ahoga a sus habitantes en aguas negras, en podredumbre. Chalco se ubica a poco menos de 40 kilómetros de la Ciudad de México, que es una de las ciudades más urbanizadas del mundo, y a pesar de ello ha vivido durante décadas en una situación de carencias de servicios básicos que hasta la década de los 90 podía compararse con poblaciones de países africanos. Ahí está el enorme reto del actual gobierno, del gobierno de Delfina Gómez, que rindió protesta el 15 de septiembre del año pasado, es decir, hace casi un año. ¿Cómo detener este problema? Solamente reconociendo que si bien las causas de la falla en el colector Soledad responden a la carencia de infraestructura necesaria y también a la ausencia por décadas del mantenimiento que el drenaje requiere, pues la obligación, la responsabilidad, el compromiso de las actuales autoridades del Estado de México es ver al pasado nada más con fines diagnósticos y de acuerdo al mandato que el pueblo les encomendó, resolverlo de raíz sin importar los costos que esto represente, ya sean económicos o sean políticos. Y por ello, la gobernadora Delfina Gómez enfrenta un reto muy complicado que, de resolverse, pues la conduciría no solo a ser la primera gobernadora mujer del Estado de México y la primera no priista, sino también en llevar, como dijo que lo iba a hacer, la transformación a un Estado muy lastimado. Bueno, pues estaremos pendientes. Con esto cambiamos de información y agradezco muchísimo, como cada miércoles, a la senadora, pues ya saliente, diputada electa, Claudia Ruiz Massieu, que nos acompaña aquí esta tarde, pues para hablar de varios temas, pero me parece muy, muy importante, Claudia, bienvenida, pues hablar, ya que fuiste secretaria de Relaciones Exteriores, sobre lo que está pasando con los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, esta pausa, las declaraciones de Ken Salazar. Qué gusto saludarte, Claudia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, como todos los miércoles.
No, pues el gusto es todo nuestro. Oye, Claudia, pues ahí está esta pausa. ¿Qué implica esta pausa entre los gobiernos de México y las embajadas de Estados Unidos y de Canadá? De Estados Unidos, el subsecretario asistente del Estado para el Hemisferio Occidental, que es Brian Nichols, pues él respalda las declaraciones de Ken Salazar, del embajador de Estados Unidos en nuestro país, y reitera que Estados Unidos y México son socios y como socios y amigos, pues hay que compartir preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas. ¿Esto es injerencismo o no, Claudia?
Para mí, desde luego que no es injerencismo. Okay. La verdad es que me parece que interpretar como intervención violatoria de nuestros principios constitucionales una declaración de dos representantes de nuestros principales socios comerciales de preocupación sobre una reforma que sobra decir que no solo le ha preocupado a Canadá y Estados Unidos, sino a todo el mundo con quien tenemos relaciones de tratados comerciales, pero también a la pues a la Asociación de Jueces Internacional, no es injerencismo. Me parece que es algo que sin duda pues hay que escuchar. No quiere decir que tengan que definir qué hará el Poder Legislativo en México, simplemente que es legítimo expresar una preocupación cuando somos socios comerciales, que tenemos un tratado comercial que se puede ver vulnerado por una reforma u otra. Ha sucedido en el pasado con otras reformas y no me parece que sea injerencismo.
Pero a ver, una pregunta rápida, hipotética. Cuando era secretario de Relaciones Exteriores, imagínate que con la reforma energética del gobierno del presidente Peña Nieto, el embajador, el entonces embajador de Estados Unidos en México, hubiera dicho que le preocupara algunos de los planteamientos. ¿Tú qué hubieras hecho como canciller de nuestro país?
Hubiéramos hablado con el embajador, con el gobierno, en este caso de Estados Unidos, y en fin, o sea, seguir la relación en un con canales de diálogo, porque en una relación bilateral hay muchas cuestiones, si tú quieres del día a día y otras más estructurales, como puede ser esta, o una reforma energética, que afectan la relación bilateral, pero que tienes que tener canales de diálogo permanentes que te permitan hablar de esas cosas sin que tengas que poner, digamos, la relación en una situación más delicada. Las ha habido históricamente, o sea, no es la primera ni va a ser seguramente la última. Las ha habido siempre y siempre ha habido canales diplomáticos para poderlo platicar, para poderlo solventar, sin escalar públicamente a un tema donde el jefe de Estado o de gobierno, como es nuestro caso, llegue a emitir una declaración de pausa de la relación. Ahora, otra cosa son los efectos de esta pausa, que en términos diplomáticos no existe, pero digamos, políticamente, pues es una declaración fuerte, importante, de parte del gobierno de México en voz del presidente, ¿no?
Así es.
Pero siempre, lo que te quiero decir es, siempre ha habido y habrá temas complejos en México, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país, que puedan significar una preocupación para otro país con el cual tenemos relación. Las ha habido, por supuesto, en Estados Unidos, que ha tomado determinaciones históricamente que nos preocupan como gobierno mexicano, que las hemos expresado, que públicamente incluso el presidente en su momento puede haber dicho, me preocupa esta situación. Y de ahí pues ya deriva una serie de comunicaciones a nivel institucional, digamos, por canales permanentes y diplomáticos para hablar de esas cosas que no tengan efectos diplomáticos más grandes o que escalen, pues es lo normal. Pues digo, somos países diferentes en donde se toman determinaciones de política pública que pueden, ¿por qué no decirlo con todas sus letras?, preocupar a otro país, y me parece que es válido y legítimo y que no implica manifestarlo una injerencia indebida.
Claudia, ayer conversé sobre este mismo tema con Aurelio Nuño, quien también fue secretario de Estado, al mismo tiempo que tú, en el gobierno del presidente Peña Nieto. Y él me hacía la observación de que opina que las declaraciones de Ken Salazar con respecto a la reforma al Poder Judicial son desafortunadas. Y recordó que en Estados Unidos, en algunos estados, en muchos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, se eligen a jueces a través del voto popular. Entonces, que si tanto le preocupa, que por qué no atiende el problema en su país. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo no creo que sea un problema. Yo creo que, o sea, finalmente es una manifestación del embajador de Estados Unidos en México, que habla de que la reforma que está impulsando Morena, que se ha aprobado en comisiones en el Congreso saliente al día de hoy, y que implica la elección, o más bien, primero, antes que la elección, el que dejen su función miles de funcionarios del Poder Judicial, con los cuales me solidarizo, por cierto, de manera, digamos, casi inmediata, pues genera incertidumbre. Y la incertidumbre no es buena para quien desea invertir en un país, para quien es un socio comercial y confía en ciertas reglas, y que en ese sentido me parece que es legítimo que lo plantee un embajador u otro de estos socios comerciales principales nuestros o de otros. Me parece que eso pues no es desafortunado, me parece lógico, como si hubiera mañana una iniciativa, como la ha habido, de reforma, por ejemplo, migratoria en Estados Unidos, que pudiéramos nosotros como gobierno pensar que es difícil, o sería difícil para nuestra comunidad, expresar preocupación. Preocupación es una cosa, y creo que es legítimo plantearlo. Creo
Oye,
que
sobre
cuando
esto,
hay una
perdón,
relación,
Claudia.
Pues hay relaciones diplomáticas y canales institucionales para hablarlo.
Sobre esto, por ejemplo, una iniciativa que vaya al Congreso de los Estados Unidos que tenga que ver con políticas migratorias nos atañe directamente debido a que estos migrantes son mexicanos, pero una reforma al Poder Judicial no es un asunto que compete exclusivamente a los mexicanos.
Desde luego que no, se alteran las reglas en las cuales se basa la inversión y que tienen que ver con nuestro tratado comercial. O sea, simplemente creo que es legítimo plantear una preocupación de si afecta las reglas y las normas que tenemos en un tratado pactado y las reglas conforme a las cuales se ha realizado inversión en nuestro país. Creo que es legítimo plantear una preocupación y me parece lógico. Si vas a cambiar las reglas de lo que sea, si es en la industria eléctrica, si es en el sector energético en su conjunto, si es en cómo se van a elegir a los juzgadores que van a definir cómo se interpreta y se aplica la ley respecto de ciertas materias que afectan tu inversión, pues es legítimo plantear una preocupación, máxime cuando es una reforma pues estructural y de gran calado como es esta que se está planteando, ¿no?
Nos queda un minutito.
Yo creo que es legítimo.
Nos queda un minutito, Claudia, pero te pregunto, lo que dijo Ken Salazar era con respecto a el voto popular de jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo afecta esto, siendo que de acuerdo a lo que establece la minuta, cuentan con los requisitos, la terna, para poder llevar a cabo este encargo? ¿Cómo afecta al T-MEC?
De lo que habló, según entiendo, el embajador Salazar y a su vez el embajador de Canadá, es de cómo puede afectar esta nueva forma de elegir a jueces, magistrados y eventualmente a ministros de la Corte, su independencia, su autonomía y su profesionalización y, digamos, su expertise y su experiencia en el cargo. Es decir, los juzgadores, que son quienes en última instancia pueden o deben decidir de eventuales disputas entre un inversionista y el gobierno mexicano, pues que tengan una autonomía e independencia y una base profesional que la garantice y que permita pensar que su resolución será objetiva y con base a la ley. Esa es la preocupación que entiendo que se plantea y que me parece que es legítima.
Claudia Ruiz Massieu, no sabes qué gusto me da conversar contigo. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Juan.
Volvemos.
Muy buenas tardes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lluvia en la capital, caos vial en algunas alcaldías. Oficial Diego Flores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial para llegar a tiempo a nuestros destinos. Adelante, oficial, buenas tardes.
Claro que sí, muy buenas tardes. Vámonos con la información. Comenzamos en la zona sur de la ciudad. Amigo automovilista, a través de la avenida Insurgentes se encontrará lento desplazamiento procedente de la zona de Ciudad Universitaria con destino hacia la zona de Anillo Periférico o incluso hacia el perímetro de la avenida San Fernando. En la zona centro de la capital tenemos la presencia de manifestantes frente al búnker, justamente en Doctor Río de la Loza, a la altura de Digna Ochoa. Hay que considerar la posible afectación, sobre todo si se desplaza procedente de la avenida Cuauhtémoc con dirección hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Y en estos momentos también ya se concentran manifestantes en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Hay que considerar la afectación en avenida Plaza de la República. Ya para finalizar, amigo automovilista, a través de la calzada de Tlalpan, un lento desplazamiento procedente de la avenida División del Norte con destino hacia la zona de Anillo Periférico. Y bien lo comentas, todavía continúa la lluvia en la zona centro de la ciudad, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y la zona de Coajimalpa. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas noches.
Muy buenas tardes, oficial. Muchísimas gracias. Que tengas excelente noche. Y bueno, en Iztacalco, en la colonia Granjas, México, esta tarde, por ahí de mediodía, se presentó una fuga de gas que causó varios desalojos, incluso pánico en la población. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, es decir, la UPIXA del Poli, del Instituto Politécnico Nacional, desalojó a sus estudiantes. Javier Navarro, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Efectivamente, Juan, fue una fractura de una tubería de gas natural y esta que realizaron este mediodía los trabajadores con una retroexcavadora en calles de la alcaldía Iztacalco, al oriente de esta Ciudad de México, con lo que se provocó la evacuación de más de 200 personas, además de la suspensión de las clases en esta escuela UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. Esto ocurrió, Juan, al realizar una excavación para la renovación de la tubería de la red de drenaje sobre la calle Cafetal, frente al número 742 en esta colonia, como mencionas, Granjas, México, donde los trabajadores fracturaron con esta retroexcavadora un tubo de 2.5 pulgadas de la red de gas natural. Esto provocó la fuerte fuga del combustible y, como medida preventiva, el personal de los bomberos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron la evacuación de todas estas personas de inmuebles aledaños, quienes fueron trasladados a una zona de menor riesgo, además de que suspendieron las clases en esta unidad profesional interdisciplinaria en área de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, del Politécnico Nacional. Los elementos del Cuerpo de Bomberos colocaron una prensa en la tubería para controlar esta fuga y fue reparada posteriormente por la empresa de gas natural sin que se tuviera el reporte de personas lesionadas. Juan, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier Navarro. Bueno, se suspendieron las clases de esta Casa de Estudios del Instituto Politécnico Nacional en el turno matutino. Hubo desalojo. Dijeron a los estudiantes del turno vespertino que estuvieran pendientes de cómo iba avanzando la información para ver si podían asistir a clases o no. ¿Pudieron asistir a clases, Javier?
No, Juan, no, como continuaron todavía las reparaciones de esta fuga y había todavía el riesgo latente, decidieron suspenderle. Mejor el día de mañana ya se presentan todos, tanto en el turno matutino como vespertino, ya que se tenga completamente controlado este problema que se tuvo en la calle de Cafetal, en esta colonia Granjas, México.
Juan. ¿Y ya se puede decir que está controlado en su totalidad o todavía le falta un ratito?
No, efectivamente ya completamente okay, controlados y colocó esta prensa por los bomberos y ya todo reparado por la compañía de gas natural, Juan.
Pues muchas gracias, Javier Navarro, y más vale prevenir que lamentar.
Efectivamente, Juan, y ya todo tranquilo en esta zona de la alcaldía Iztacalco.
Muchas gracias, Javier Navarro, estamos pendientes.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Y bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció la publicación en la Gaceta Oficial de la capital del país sobre las reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda que frena el aumento excesivo de las rentas. De esto y más le voy a dar a conocer después de una muy breve pausa. ¡No se vaya! Vienen como cada miércoles la diputada saliente y senadora electa Cintia López Castro a discutir con el diputado por Morena, Hamlet Almaguer, de varios temas, entre ellos los pluris. Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y usted, le tengo una muy buena noticia, sobre todo para el sureste mexicano, para el estado de Quintana Roo, para el turismo, para todos, ya que el gobierno de Quintana Roo firmó un acuerdo con líneas navieras a través de la Florida Caribbean Cruise Association. Y con esto se va a crear el Fondo de Fomento al Turismo de Cruceros, establece un pago por pasajero de cruceros y ese dinero se va a emplear pues para varios asuntos que tienen que ver con el bienestar de la población del sureste mexicano. Agradezco enormemente a Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, gobernadora? Qué gusto saludarte.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy contenta. La verdad es que algo parecía imposible y logramos hoy esta firma de MOU, que es este memorándum, este convenio de colaboración, un histórico para el turismo de cruceros en México, particularmente para Quintana Roo. Trabajamos un año intensamente y hoy, sin duda alguna, es un legado para las y los quintanarroenses con esto, con este acuerdo firmado entre el gobierno de Quintana Roo y la línea naviera. Esto es a través de Florida Caribbean Cruise Association, de FCA, y logramos esta creación de un fondo de fomento al turismo de cruceros. Y me da mucho gusto decirte, Juan, que la plática, porque fueron muchos meses hoy que cerramos con Michelle y con, bueno, todas las navieras que estaban en el encuentro, nos dicen que ellos creen, nosotros, que nos ganamos la confianza después de un año de estar trabajando.
Parece que perdimos la comunicación con la gobernadora Quintana Roo, con Mara Lezama. Nos está dando a conocer pues este fondo de fomento al turismo. Cada vez son más los cruceros y con ellos los pasajeros que llegan, que arriban, que desembarcan en costas de Quintana Roo. Y bueno, pues habrá un pago de una cantidad que ahora le vamos a preguntar a la gobernadora Mara Lezama a cuánto asciende, para que se mejore la infraestructura, la prevención de desastres, para que se fortalezca la seguridad de Cozumel y de Mahahual, y en fin, para pues el desarrollo turístico y los programas sociales que ahí se llevan a cabo y que se van a implementar en el estado de Quintana Roo. Se da a través de líneas navieras. Intervino la Florida Caribbean Cruise Association, que compila a varias empresas que se dedican a trasladar en sus barcos, en sus cruceros, a miles de turistas. Bueno, pues ahí está esta información. Ahí está esta información. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana la gobernadora Mara Lezama al respecto y estamos intentando restablecer la comunicación con ella.
Es un día histórico para Quintana Roo. Firmamos el memorándum del Fondo de Fomento al Turismo de Cruceros. El pago de $5 por pasajero, algo que parecía inconcebible, es una realidad. El objetivo es mejorar la infraestructura, el desarrollo, sin duda alguna la seguridad, la prevención ante desastres naturales o alguna contingencia sanitaria. Mejorar todo para Cozumel y todo para Mahahual. A través del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, logramos esta firma. Se trata directamente de mejorar la calidad de vida de las y los quintanarroenses en esos dos importantes destinos de cruceros. Sin duda, un legado para las y los quintanarroenses. Y esto lo logramos gracias al trabajo con transparencia y así hemos ganado la confianza. Hoy es una realidad.
Pues Mara Lezama, ya pudimos restablecer la comunicación contigo, gobernadora. Escuchamos parte de lo que publicaste en redes sociales esta mañana. $5 por pasajero de cruceros. ¿Cómo se va a emplear este dinero, gobernadora? Y muy importante, ¿cuál va a ser el proceso a través de, ahora sí que el cual, vamos a poder nosotros tener transparencia absoluta sobre el gasto de estos recursos para poder fiscalizarlos y que lleguen a donde más se necesita?
Eso es fundamental y eso es lo que platicábamos el día de hoy, después de habernos ganado la confianza, que te quiero decir, no fue fácil, fue un año de muchas ideas flojas. El primero era el no, y les explicamos el por qué sí, les explicamos lo que queremos hacer en torno a este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo y por qué la prosperidad compartida. Entonces, se van a la aportación de estos $5, como bien comentas, es implementarlo en rubros muy importantes. Mejorar la infraestructura de Cozumel y Mahahual, la prevención de desastres naturales. Somos un estado que está ahí a la expectativa de cualquier desastre natural, tener un fondo para cualquier situación de desastre natural, y en materia de seguridad, cuidado del medio ambiente. Y bueno, el objetivo es que que sea un recurso, y está perfectamente estipulado en el memorándum, completamente transparentado, en donde recibimos los proyectos y todo el recurso se queda o en Mahahual o en Cozumel, dependiendo de la cantidad de pasajeros de cada uno, con el objetivo de lograr este bienestar y desarrollo en estos dos puertos fundamentales, en donde recibimos, pues llevamos en este primer semestre del año 3.6 millones de cruceristas, y esto quiere decir un 16% más que el año pasado. Entonces estamos muy contentos, es una firma con la Asociación de Cruceros de Florida, con la que comentaba FCCA, y pues con el gobierno de Quintana Roo, completa transparencia, confianza, y de verdad es un día histórico. Y también te quiero decir que seguimos creciendo, acabamos de lograr otra vez la conexión Miami-Cancún, con un nuevo vuelo a partir del 19 de diciembre, y bueno, seguimos creciendo, y lo que queremos es que el éxito turístico se vea reflejado en los hogares de las y los quintanarroenses, de los trabajadores que han hecho este destino turístico tan exitoso en los 12 destinos de Quintana Roo.
Han avanzado enormemente los 12 destinos de Quintana Roo, destinos turísticos. Ahí está este nuevo vuelo desde Miami hasta Cancún. Está pues el crecimiento exponencial de pasajeros de cruceros que desembarcan en costas de Quintana Roo. $5 por pasajero. Pues de estos cientos de miles de pasajeros se va a emplear para mejorar la infraestructura, la prevención de desastres y, bueno, para fortalecer la seguridad de Cozumel y Mahahual. Entonces llegan turistas a través de nuevos vuelos, a través de aviones, y llegan también a través de cruceros. Me decías, gobernadora, este nuevo vuelo entre Cancún y Miami, ¿qué nuevos vuelos podemos nosotros estar esperando para que sigan llegando turistas internacionales al estado de Quintana Roo, y pues con ello que se siga presentando esta derrama económica que se está quedando en el estado? Y esto me parece muy importante señalarlo, porque antes se iba al norte del país, ahora se queda donde se genera.
Estamos muy contentos en el sureste, es un vuelo que recuperamos, Miami-Cancún, que ya tenemos conexión con Miami, pero es un nuevo vuelo con Aeroméxico, un vuelo diario, sale 7:55 de la mañana y regresa de Miami a Cancún a las 11:10 de la mañana. Para el aeropuerto de Tulum, con mucho gusto te cuento que tenemos ya 6 líneas internacionales volando, y a partir de la próxima temporada tendremos 5 líneas más internacionales, es decir, estarán operando en el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto 11 líneas internacionales para la próxima temporada y 5 líneas nacionales, rompiendo todos los récords. Llevamos en el aeropuerto de Tulum 770 mil pasajeros y pasajeras, lo cual quiere decir es que ya rompimos la expectativa para un año. Llegaremos a diciembre, esperamos, con más de 1 millón de pasajeros, y esperamos romper el récord en Cancún, que así lo indica los números, de más de 31 millones de pasajeras y pasajeros, con el objetivo de seguir incrementando estas expectativas, experiencias para las y los turistas que pasen unas grandes vacaciones en nuestros 12 destinos turísticos. La llegada del Tren Maya, evidentemente, también hoy nos preguntaban en la reunión en Miami que cómo estaban los tiempos para ir y venir, y bueno, pues sin duda alguna Quintana Roo da la oportunidad de que tengan grandes experiencias a todas y todos los que nos visitan en este bello estado. Así que seguimos creciendo, y lo sigo diciendo con todas las letras: sí, crecimiento con prosperidad compartida, que las y los quintanarroenses, aquellos que tienen estas manos trabajadoras extraordinarias, tengan una mejor calidad de vida, mayor bienestar. Y bueno, con mucho gusto también te digo que mañana estaremos cerrando algo muy importante con nuestros productores, con grandes empresas, en donde van a empezar a comprarles la producción de pitaya, de limón, de pepino, con el objetivo de que la producción pues tenga un lugar en donde se pueda comprar, distribuir sin intermediarios, y que el bienestar sea para las y los productores. O sea, seguimos avanzando en mejorar la calidad de vida, creciendo, diversificando, y en la industria turística con números extraordinarios en este 2024.
Es gobernadora Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, esto que nos está diciendo, también una muy buena noticia, donde se elimina el intermediario entre productores de pues verduras, de frutas, de alimentos, y bueno, pues esto beneficia tanto a ellos como también al consumidor, porque no se castigan tanto los precios. Nos queda un minutito, Mara Lezama, te quiero preguntar sobre la capital del estado. Chetumal es uno de los destinos más hermosos que hay en la República Mexicana, en el mundo. Tienes atractivos alrededor, además, que valen la pena no una, sino 100 visitas. ¿Qué está sucediendo en Chetumal con respecto a la promoción turística?
cosas maravillosas, el Barrio Mágico, justamente en Otompe Blanco, Chetumal, muy pegadito Majahual, donde tenemos uno de los puertos más importantes, tenemos buenas noticias, en breve te las daré a conocer, y bueno, estamos a punto de inaugurar el Parque Quintana Roo, un parque que quedó precioso, donde vamos a tener muchos eventos. Estamos también trabajando ya en la construcción de una experiencia maravillosa a través del Barrio Mágico, renovación en la bahía, que está preciosa, así que los invitamos, las invitamos, 12 destinos turísticos, y por supuesto, al llegar a Quintana Roo, en donde inicia México, tienen que pasar por Chetumal, en donde tendrán una gran experiencia gastronómica, sí, cultural. Estamos por abrir Ixcabal en Bacalar, también, está a punto de abrirse el 7 de junio, así que no dejen de visitarnos, estamos esperándoles a todas y todos con los brazos abiertos.
Gracias, gobernadora Mara Lezama, muchas felicidades, ahí está este acuerdo con líneas navieras, pasajeros que desembarquen en Quintana Roo, $5 para emplearse para mejorar la infraestructura, entre otras cosas. Gracias, gobernadora.
Un abrazo fuerte, gracias a Fórmula como siempre, a ti Juan, gracias a tu equipo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Agradezco a Rodrigo Sampeiro, diputado federal por Movimiento Ciudadano, aspirante a la dirigencia de Movimiento Ciudadano en el Estado de México. También fue candidato a diputado en el Estado de México. Todavía no se acaba de definir pues cómo van a quedar las curules en el Estado de México. Pero en fin, Rodrigo Sampeiro. Ya te andaba diciendo Sampeiro, me acuerdo. Es Sampeiro.
Sampeiro.
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va?
Primero que nada, Juan, muchas gracias por recibirme. Gracias a ti, a toda tu audiencia. Hombre. Y pues felicitarte por este gran programa que nos tiene informados a todos los mexicanos y es lo que necesitamos cada día más, ¿no?
Muchas gracias por el piropo y bueno, sobre todo por escuchar este espacio informativo. Oye, muchos temas de coyuntura. ¿Cómo ves la conformación del Congreso? Hoy se está discutiendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a los diputados y senadores plurinominales. Pues algo que ha sido impugnado una y otra y otra vez. Estamos hablando de miles de impugnaciones que presentó la oposición. No sé, yo estaría esperando una reflexión distinta en donde el perdedor, que fueron perdedores el 2 de junio, pues no le echen la culpa a los demás y asuman la responsabilidad que los ha llevado a que la mayoría del pueblo mexicano no haya votado por ellos, ¿no? Me parece que este tipo de conductas son parte de lo que los ha hecho pues generar muy pocos votos. Pero tú no sé cómo lo veas. Ahí está la Constitución, lo que determina la interpretación que da el Instituto Nacional Electoral, que decían no se toca, y ahora no solo lo quieren tocar, sino lo quieren manosear, y las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo lo ves, Rodrigo?
Sí, Juan, pues mira, son diferentes interpretaciones. Yo creo que sí se tiene que hacer de una manera más minuciosa por la pluralidad y sobre todo la participación y la democracia de nuestro país. Estamos de acuerdo, fue un voto mayoritario el que benefició hoy al partido en el poder. Sin embargo, esta interpretación está castigando mucho a las voces de todas y todos los mexicanos. ¿A qué me refiero con eso? Hoy pareciera que a Movimiento Ciudadano le está costando un poco más de 1,000,000 de votos cada senador. Uh-huh. Vamos a tener 5. Sí. Y si hablamos del PRI o del Partido Verde o del PT, les estarían costando cerca de 300,000 votos por senador, porque van a tener 11, 12 o uh-huh, un poco más. Ahí es donde dices, oye, si por un partido votaron más personas, que estamos hablando de Movimiento Ciudadano, casi 6,500,000 de personas votaron, ¿por qué vamos a tener menos senadores que por un partido que votaron? Pues estamos hablando del Verde, que fueron menos millones de votos, del PRI, que te digo, del PT. O sea, yo creo que esas son las interpretaciones que tenemos que buscar la interpretación, porque estaríamos castigando millones de voces de muchos.
A ver, Rodrigo, en vez de estarle buscando interpretaciones a la ley que es clara, ¿no crees que se debió haber buscado en su momento una reforma electoral que se discutiera y que se eliminara en su momento lo que acaba de suceder, como fue presentado pues hace tiempo por parte del Ejecutivo? Y digo, para discutirlo en comisiones y luego en el pleno, y también en foros, y pues este tipo de situaciones pues se eliminen y sea más democrático el país. Pero ahí estuvo la iniciativa de reforma. Exacto. Y la oposición hizo pues un berrinche, y con ese berrinche detuvo todas, absolutamente todas las iniciativas enviadas por el presidente de la República, una moratoria, dijeron ahí, que iban a ser constitucional, sí. Y se les fue. ¿No te parece que esto debe estar discutido más bien para reformar las leyes que estarle buscando interpretaciones a la ley que no tiene? Ya pasó por el INE y ya pasó por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya lo quisieron llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el mismo tribunal les dijo, señores, esa no es su función. Están invadiendo funciones que no le corresponden.
Sí, mira, es sin duda, se tiene que hacer ahí una reforma más específica de la ley, pero también lo que la Constitución lo dice, hay una sobrerrepresentación muy clara, Juan. O sea, por más que le queramos ver, la sobrerepresentación está muy clara y está rebasando la Constitución, porque es una alianza de Morena, de PT y el Verde, que es lo que está provocando que, como te decía yo, partidos con menos votos tengan mayor representación por ir en esa alianza, y está provocando una sobrerepresentación mayoritaria, y pues esto pone en riesgo la democracia del país.
Bueno, pues me parece que la elección está para la oposición, pues buscar ser más votados en los próximos procesos electorales y ver los errores adentro, las fallas adentro, en vez de estar buscando echarle la culpa a los demás de la situación que están viviendo debido pues a un repudio popular. Oye, esta transición que hay entre pues el Congreso, también en el Estado de México, fuiste candidato a diputado en el Estado de México, pero todavía no se resuelve, ¿verdad?
No, hay una impugnación ahí en la Sala Superior todavía, por lo mismo, porque hay una sobrerepresentación local. Hoy estamos viendo que el Partido Verde, ahí en el Estado de México, que tiene 700,000 votos, tiene 10 espacios en curules de representación proporcional, y nosotros que tuvimos casi 1,000,000 de votos, hoy tenemos 4. Uh-huh. O sea, esto está afectando de una manera en todos lados, tanto a nivel federal, tanto a nivel local, y eso es lo que nos está haciendo estar en la tablita para poder entrar al Congreso local o no.
Oye, en otro tema que te compete, Rodrigo, se renueva la dirigencia de Movimiento Ciudadano ahí en el Estado de México, y pues vas a contender, buscas ser el dirigente del partido en el Estado de México. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuándo se lleva a cabo la renovación? ¿Y cuál va a ser el método a través del cual se va a decidir?
Sí, mira, ya empezó el proceso desde el mes pasado, porque salió la convocatoria. Iba a haber ya la convención, porque se celebra en una convención estatal donde se vota a los prospectos por delegados distritales que se constituyen conforme a asambleas por distritos federales. Hay 45 asambleas en el Estado de México, se saca el número de delegados y ahí es donde es elegido. Mira, sí estamos aspirando, vamos muy bien. De hecho, te comparto que este lunes pasado, una de las aspirantes a contender por la dirigencia estatal ya declinó a favor de nosotros.
¿Quién?
Mi amiga Karime Argiles, que fue precandidata al Senado en el Estado de México por Movimiento Ciudadano, pero también fue candidata a diputada local por Metepec y metió una votación bastante importante. Hoy estamos caminando, hoy lo que queremos es que haya una nueva dirigencia que le dé continuidad a estas personas que dieron la cara en este proceso y dimos esta votación histórica de casi 1,000,000 de votos en el Estado de México. Porque son muchas mujeres, hombres y jóvenes que dieron la cara, que no participaban por lo general en ningún partido político ni venían cayendo de otro lado, y se descubrieron esos nuevos liderazgos sociales. ¿Qué nos toca? Pues que en esta dirigencia les aseguremos la continuidad para que se consoliden y el día de mañana, en el 2027, ahora sí, perdón, tengamos presidentas, diputados y diputadas en todo el Estado de México que puedan hacer un mejor lugar para vivir, ¿no?
Rodrigo Samperio, entonces ahí está el proceso, ya hubo una declinación a tu favor para que busques ser el dirigente de Movimiento Ciudadano del Estado de México. Nada más recuérdame, ¿el proceso final va a ser a través de un congreso? ¿Eso no implicaría decisiones cupulares? ¿No, cómo ves una votación? ¿No está en los estatutos o no lo piensan llevar a cabo así, con la militancia o incluso abierta a la ciudadanía?
No, esta votación es interna, es un proceso interno, como te decía, es una convención.
Así es.
Iba a ser este sábado, el sábado 24. Sin embargo, nos percatamos que había falta de ponernos de acuerdo, porque nuestros procesos internos no son de trámite, tienen que ser de consenso, y se pospuso para el día 14 de septiembre.
Okay.
Entonces es interna, la participación es de militantes, de delegados, como yo te decía.
¿Cuántos militantes tiene Movimiento Ciudadano en el Estado de México?
Híjole, yo me quedé, tú sabes que somos un partido que por estatutos no te obliga a afiliarte.
Así es.
Pero yo me quedé que por lo menos teníamos 70 mil afiliados en el Estado
de México. ¿Y si llegan todos?
No, porque para eso son las asambleas distritales.
Ah, entonces donde sí está más cerrada. Delegadas.
Exactamente. O sea, así es, de verdad nuestro proceso es democrático y la cúpula obviamente se fija qué perfiles hay. Pero el proceso es abierto a los que se inscriban.
Pero no son muy poquitas las personas que van a decidir. Te lo pregunto así porque es un tema que hemos visto en otros partidos de oposición como el PRI, como el PAN. Que bueno, pues en el PRI ya vimos lo que sucedió y en el PAN se niegan a hacer la votación abierta. ¿No crees que sería muy democrático y parte de la nueva política hacerla abierta, ya que ustedes no exigen militancia a la población del Estado de México? Son el partido joven, el partido nuevo.
Sí, pues mira, o sea, sí, yo no lo veo mal que se abra. Sin embargo, se tiene que llevar un control y por eso son las asambleas distritales.
Claro.
Esas asambleas eligen, dependiendo del distrito, el número de delegados que les corresponden para que haya la representatividad necesaria. Entonces, yo creo que nuestro proceso no está mal, está muy bien porque sí lleva delegados a representar a toda la gente que pues participó, votó.
¿Me puedes asegurar? Nos queda medio minutito que no son cacicazgos, como sucede en otros partidos, que ya uno ya está cansado pues, de eso.
Como
ya.
Lo decimos, lo nuevo tiene que ir en serio, ¿no?
Pues totalmente, por eso te pregunto, Rodrigo.
No, por eso es que se hace ese proceso democrático y todos están libres de inscribirse. Las asambleas distritales son votadas. Y pues si queremos despertar al gigante dormido, que yo le llamo así al Estado de México.
No vayan a despertar al dinosaurio.
No, hay que despertar al gigante dormido porque el Estado de México le han quedado chicos los gobiernos.
Hay muchos pendientes en el Estado de México, un Estado lacerado y lastimado durante décadas por sus gobernantes. Rodrigo Samperio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Juan, gracias a ti por recibirme y saludos a ti y a toda tu audiencia.
Gracias, Rodrigo. Nos damos una breve pausa. No se vaya. Más información al regresar.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, el tema del día de hoy, o uno de ellos, ha sido, primero, en estos momentos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se discute pues lo que se perfila hacer ya la aprobación de la repartición de curules escaños en la Cámara de Diputados y Senadores de legisladores plurinominales, tal y como fue pues el dictamen que hizo el Instituto Nacional Electoral, tal y como lo propuso el INE. El INE, este instituto en el que hace unos años se dio un movimiento en el Zócalo, en el Monumento a la Revolución, de gente que decía, no se toca al INE se le respeta, el INE es nuestra máxima autoridad electoral. Hoy no solo lo quieren tocar esos mismos que decían lo que les estoy recordando, sino lo quieren manosear, porque no están de acuerdo en la manera en la que el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a nuestras leyes y de acuerdo a la Constitución, repartió estas curules y estos escaños. Por cierto, también la otra noticia del día de hoy tiene que ver con de estos saltos, este ingrediente que es elemental en la gastronomía política de nuestro país y que es el chapulín. Porque dos senadores del PRD pues ya brincaron al partido Morena. Se trata de Araceli Saucedo y José Sabino Herrera. Bueno, Araceli Saucedo quedó en conversar con nosotros el día de hoy, pero ya nos dejó en visto de plano todo el tiempo en el teléfono. Y bueno, pues Sabino tampoco nos contesta. Pero con Sabino no habíamos pactado una entrevista y con Araceli Saucedo sí. Pero ya ve, pues como su palabra, ¿no? De repente dicen, no, pues yo voy por el PRD y los van por otro partido. En fin, dice Araceli que no tiene miedo que la corran del PRD. ¿Por qué? Escuche.
Pues digo, expulsión, ya no hay partido, pues no hay partido a nivel nacional, digo, ¿quién nos habrá de expulsar? El partido ha terminado, ha concluido una etapa, 35 años de historia, de haberle aportado a México, el partido cumplió.
Bueno, Marco Cortés está muy enojado, el dirigente nacional del PAN, porque dicen, ah, pues muy bien que eran del PRD, pero los votos que los hicieron llegar al Senado son del PAN, escuche.
Yo quisiera que honraran el voto que tuvieron de la oposición. Por ejemplo, el caso de la senadora michoacana, Araceli Saucedo, tuvo más votos por el Partido Acción Nacional que por el propio PRD. Y este es un espacio de la gente que cree que debe haber equilibrio, contrapeso, como fue también el caso del senador de Tabasco. Yo espero que honren esa confianza que mexicanos les dieron para venir a defender la voz de los que no coincidimos.
Que honre la palabra el senador de Tabasco, dice Marco Cortés, el senador electo José Sabino Herrera. Y vamos a escuchar cuál es su palabra.
Así como tú, yo también estoy cansado de los políticos chapulines de siempre. Para ser un buen político hay que tener palabra y saberla cumplir con acciones. Un hombre de trabajo, un hombre de campo, de convicciones y lealtades. No te conformes con menos. Tabasco merece gente que...
Bueno, sepa. Esa es su palabra. Hamlet Almaguer, diputado por Morena. Cintia López Castro, diputada por el PRI. Ya senadora electa. Ya, si es senadora, pues ya estás registrada en el Senado. Bienvenidos con este tema. Hamlet, por alusión, voy directo contigo. Hacen nuevos amigos. Ya tienen nuevos amigos, ¿verdad?
Bienvenidos. Bienvenidos a Morena. Y tiene razón la senadora. Cuando dice, bueno, pues ¿quién nos va a expulsar, no? Si ya no hay dirigencia, ya están en liquidación. Ayer un discurso también muy duro de la diputada Edna. Ajá. En la comisión permanente contra la dirigencia del PRD. Pero bueno, dejando eso de lado, ya estamos muy cerca de la mayoría calificada. No son números fijos. Ajá. Siempre es por 2/3 partes de los presentes. Entonces siempre depende de cuántos legisladores estén en la
sesión. Bueno, pues ya le hizo la senadora Araceli Saucedo un llamado a lo que queda del PRD a unirse en las izquierdas, lo que se lee como vénganse aquí si nos abren la puerta.
Pues recordar que la candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán declinó unos días antes por guacho. Para que ganara.
Pero antes del...
Sí, antes de la elección. Sí, es correcto.
Es que están bien enojados algunos que votaron por el PRD, que no querían votar por el PAN ni por el PRI, pero tampoco por Morena. Dijeron, vamos a votar por la oposición, pero para fragmentarla ya, ¿no? Pues su voto benefició a Morena.
Pues bueno,
hay pragmatismo político, ¿no?
Y hay causas muy importantes en este momento. Y si en realidad tienen convicciones...
PRD ya no existe.
Si en realidad tienen convicciones de izquierda, pues claro, bienvenidos.
¿Qué hacían en el PRD? Yo me pregunto.
Bienvenidos a Morena. No, yo creo que hay gente de buena fe que desde tiempos de Cárdenas pues creyó en el PRD, no por nada. Ajá. Las reminiscencias del PRD pues estaban en Michoacán, donde gobernó Cárdenas, en la Ciudad de México,
hablando
de
otra época, ¿no,
Javier? Muchos años.
El PRD es el partido que nace del Frente Democrático Nacional, que a su vez nace de la corriente democrática del PRI, que fue referente de las izquierdas, no solo en México, sino en todo el mundo, pero pues fue perdiendo a través de las tribus principalmente, me parece, y de estas tribus endogámicas, su sentido, y el hueso fue más poderoso que el proyecto.
Todavía gobiernan algunos municipios en el país y te voy a decir algo. Mira, en Tabasco fueron 87,000 votos por el PRD en el Senado, que es el 7.8%, y en Michoacán fueron 138,000 votos, que es el 6.69%. O sea, todavía hay gente de izquierda, yo creo, que votó por esa alternativa y claro, si ellos decían ahora votar por Morena, bienvenidos. Nos falta un voto en el Senado, Cintia, ¿cómo ves?
Cintia López Castro, bienvenida.
Te vas a quedar con las ganas,
no,
porque te,
te
voy a decir algo, Hamlet. A ver, te voy a decir,
¿no lo has pensado?
Te voy a decir algo. No,
ya en serio, ¿no te animas?
No, te voy a decir algo. Te van a quedar con las ganas porque mucha gente se les puede echar para atrás.
¿Cómo?
Y se les
¿cómo,
puede
cómo,
echar
cómo?
Para atrás con la reforma judicial. Sí, te voy a decir por qué.
¿Gente de dónde?
De Morena.
No creo.
Gente de Morena. A ver, pasó en esta legislatura con Susana, que aquí la pusiste dentro del programa, de la discusión, era de Morena, se salió. Y muchos cuando empiecen, Susana Prieto,
¿sí?
Y muchos en el Senado cuando empiecen a ver pues todas estas críticas que hay a esta reforma del Poder Judicial, tan es así que la propia presidenta electa ya fue sensatamente a decir en su plenaria el día de hoy, a decir, espérense, no vayan a aprobar esto el 1 de septiembre porque es una locura.
¿Ya lo dijo? No dijo eso. No,
claro
dijo
que
eso.
Lo dijo. Salió a decir que no el 1 de septiembre.
Dijo que era una
cuando
locura.
Ya habían salido.
No pongas palabras en la presidenta.
Ya,
no dijo que era locura.
No, hombre.
¿Dijo que era locura?
No dijo que era una locura.
Bueno, qué bueno que lo precisas.
Pero dijo, no voy a poner palabras que no. No dijo que era una locura, pero sí dijo que ya no se iba a hacer con prisa. Cosa que celebro, porque entonces quiere decir que todavía puede haber alguna modificación en el dictamen después de que vieron primero que el dólar ya está en 20 y tantos.
Pero eso es por otras causas.
No, no, a ver, Juan, es por la incertidumbre jurídica que hay en nuestro país. Dos, lo que dijo Estados Unidos, aunque ustedes se hayan enojado, aunque Morena se haya enojado, es que me parece terrible que el presidente se atreva a decir que está en pausa, ¿no? La relación, eso tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones comerciales.
¿Me aceptas una
pregunta? Implicaciones, claro, Juan, claro.
Tú eres senadora por el Partido Revolucionario Institucional, sí, que nace de la Revolución Mexicana, un
y respeto a la soberanía, por supuesto.
Que respeta la soberanía. ¿No te parece que es un asunto que compete exclusivamente a los mexicanos? Puedes estar o no puedes estar de acuerdo, pero los Estados Unidos, con este injerencismo que han tenido en todo el mundo, pero principalmente con nuestro país, no olvidemos lo que sucedió, el detonante, la misma Revolución Mexicana, que es la intervención estadounidense en nuestro país, que no ha cesado. ¿No te parece que es injerencista lo que
dijo el embajador? A ver, yo misma dije en la tribuna, ahí en la Comisión de Puntos Constitucionales, que estamos con Hamlet, que efectivamente coincido con el presidente al respecto a la soberanía, porque eso es algo que se pide de parte de México hacia todos los países, así como somos respetuosos. Pero Estados Unidos, a través del embajador, lo que dijo fue, pues los riesgos comerciales, económicos, recordemos que hay la revisión del T-MEC en 2026, y a ver, a todos esos productores, ¿no? Por ejemplo, exportamos aguacate, exportamos muchísimo tomate, exportamos muchos granos. Sí me parece que tiene consecuencias severas. Y esa incertidumbre, o sea, el problema aquí es la incertidumbre jurídica de que de un día a otro cambian todo, cambian las reglas, no hay incertidumbre. Y ustedes lo vieron, se disparó el dólar y tenemos el pico más alto desde 2022. Entonces, esa incertidumbre me parece que es delicada, es grave. Yo creo que Estados Unidos y Canadá no hicieron los comentarios por perjudicar a México, al contrario, sino por decir, oiga, nos preocupa lo que está pasando en el país. Por supuesto, respetamos, pero nos preocupa. ¿Por qué? Porque somos socios comerciales. Y a México, pues, inmediatamente nos pegó la economía. Entonces, yo creo que la declaración de hoy en la plenaria, de decir, a ver, mejor sin prisas, vamos esperando, yo creo que organismos autónomos, la desaparición que hicieron el viernes pasado, el viernes negro, se va a posponer un poco y yo espero que entren en sensatez.
Pues son dictámenes que se pasan a la próxima legislatura. Ajá. Voy a aclarar algo nada más. En el caso de la reforma judicial, no se podría votar de inmediato el primero en el pleno, porque para empezar es una sesión, digamos, con un fin ya predeterminado.
Okay.
La instalación de la legislatura. Mañana se rinde protesta. Uh-huh. Mañana es 29, uh-huh, pero el primero está la sesión de instalación ya formalmente. Y se tendría que desarrollar una sesión vespertina en donde se tendría que cantar el dictamen, o sea, hacer la declaratoria de publicidad, informar que la comisión lo aprobó. Y luego hay que dejarle a la oposición 24 horas para que analicen ese proyecto de dictamen. Esto es algo que fijó la propia Suprema Corte. Entonces, queremos ser muy cuidadosos con las reglas.
¿Pero por qué si habían dicho primero
pues quien lo dijo quizá desconocía
Oye,
esto.
Y también...
¿Quién lo dijo?
Monreal.
Ah.
Y quizá desconocía este criterio de la Suprema Corte.
Y también habían dicho que ya tenían los 3 votos y solo tienen 2.
Bueno, pero eso lo dijo Manuel Velasco.
¿No? A lo mejor tú eres el tercero.
No, no eres el tercero.
No, no van a tener el gusto. Yo estoy defendiendo a México.
Pasando a otro aspecto, mira, ya es un hecho que vamos a tener la mayoría calificada en la Cámara,
Hamlet,
por los posicionamientos de los magistrados en la Sala Superior.
En la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados. Ya los magistrados de la Sala Superior.
¿Les gusta de verdad, disfrutan tener esta mayoría aplastante que está desprestigiando?
La dio el pueblo de México. Es la mayoría que dio el pueblo de México.
A mí me preocupa esa mayoría que desapareció a los organismos autónomos en un plumazo.
Oye, ¿no crees que la oposición tiene que asumir su minoría? Cintia López Castro, en el sentido de que le tienen que dejar de echar la culpa a los demás de los resultados electorales que se dieron el pasado 2 de junio, o sea, más de 3,000 reservas presentadas en contra del acuerdo del INE para repartir curules en la Cámara de Diputados y escaños en la de senadores, ¿no que el INE no se tocaba? Es pregunta.
Y además son criterios ya fijados desde 2015, 2018, 2021. No, y ahora no les gustan las reglas porque
perdieron.
¿Qué
me parece gravísimo? Me parece grave la mayoría irresponsable que en un plumazo el viernes desaparecieron 7 organismos autónomos, Juan.
Mientes.
El INAI, la Comisión Reguladora de
Como
Energía.
Como si la Comisión de Puntos Constitucionales tuviera facultades para desaparecer órganos. Es un dictamen. Eso se tiene que votar todavía en el Pleno de la Cámara y luego pasar al Senado.
Autónomos.
entonces como si ya fuera
son ustedes el primer gobierno que desaparece organismos autónomos en este país.
Tú lo mencionas como si ya estuviera en el Diario Oficial de la Federación. Y además te quiero aclarar algo, porque
o sea,
es algo que ya he comentado.
Que ya no lo van a hacer.
No. Yo te estoy diciendo que una comisión no es igual que el pleno.
Porque por ahí
y supe. Que no está ya en el Diario Oficial de la Federación. Se aprobó en comisiones. No debes de engañar a la audiencia. Se aprobó en comisiones. No se aprobó en el pleno de la Cámara. No se aprobó en el pleno del Senado. No pasó por las legislaturas
para atrás,
locales.
Ojalá.
No. Yo estoy explicando cómo es un proceso de reforma constitucional.
Porque también nos llegó que por ejemplo, el de los vapeadores, que nada más
hay
va a ser narrativa y que no va a pasar
a pleno. Hay 21 pasos en una reforma constitucional y tú con el paso uno dices, ya se acabó tal cosa. Claro que no. Y además te quiero decir algo. En Estados Unidos, en Canadá, que son parte del T-MEC, todos estos órganos no son autónomos, no son autónomos constitucionales. Son agencias que dependen del propio ejecutivo.
Gobierno.
Sí, entonces ni asustas a los mercados, ni asustas a la audiencia, ni
¿no
se van a ir para atrás con estas
declaraciones. ¿No te parece gravísimo desaparecer el INAI?
Duro y dale con ese tema, ya lo discutimos la semana pasada,
el IFETEL.
Mira, grave.
Bienvenido a los grave monopolios.
Grave es lo que acaba de declarar la magistrada Mónica Soto, y cito textualmente, ella denuncia que existieron amenazas personales, familiares, en contra de ella por el voto que está a punto de emitir en la Sala Superior. Dice, presiones externas, amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares. Y esa es la derecha atacando a los magistrados, no que la autonomía e independencia del Poder Judicial, ¿por qué se le van encima a los magistrados del Tribunal Electoral? Y el albazo que quiso dar la Suprema Corte ayer con esta contradicción de criterios, la presenta Marco Cortés.
Mucho, ¿verdad?
La presenta Marco Cortés el 22 a las 11 de la mañana y el 23 ya estaba admitida, turnada. Y ya la tenía el anfitrión de la cena de Norma Piña y Alito.
Es muy grave. A ver, lo que sí es muy grave es que quieran controlar todo. O sea, no quieren que haya oposición.
No, a ustedes no les gustan las decisiones del Tribunal Electoral. A ver, ¿aceptas la decisión del Tribunal Electoral?
Estoy preocupada por el país.
No me contestas. ¿Aceptas la decisión del
Tribunal? ¿Ustedes no estudiaron en la escuela Ponciano Díaz, que es la escuela de toreros, matadores y rejoneadores? Porque
no.
Han toreado todas las preguntas que se han planteado aquí esta tarde. Por ejemplo, a ti, Cintia, la de asumir la responsabilidad de que primero dejar de echar la culpa a los demás de cómo el pueblo de México determinó que quería que fuera el Congreso de la Unión. Y tú, Hamlet, también con respecto a lo de los órganos autónomos, han sacado el capote, la muleta, nada más les falta sacar
no.
El estoque. Pero eso ya lo sacó el PRD.
Bueno, la que sí te contesté fue la de los dos senadores del extinto PRD que ahora ya fueron presentados como parte de la
y como
bancada.
Que en Morena ya hay de todo menos de Morena, ¿no?
¿Cómo?
O sea, hay ya de todos los partidos menos los Morena.
Es un
puros.
Movimiento amplio.
Sí.
Bienvenidos a Morena.
Plural.
No, pues ya tienen, ya que, tienen más priistas que acá.
Pues es que también se les salieron de su
no,
partido.
Pues ya
y luego los expulsan.
Yo no lo andaría.
Oye, votaste muchos. Por expulsar a Manlio de la bancada.
No, a ver, nosotros.
No lo van a extrañar. No lo vas a extrañar en la bancada, Manlio Fabio Beltrón.
No, te voy a decir.
¿A poco no lo vas a extrañar? La neta no lo vas a extrañar.
A ver,
ni poquito, tantito.
Yo respeto.
Es que le sobran senadores.
No, te voy a decir una cosa. A ver, el PRI es un partido institucional.
Y revolucionario.
Es un partido institucional.
Y muy pequeño.
Y te voy a decir una cosa.
Un pequeño partido.
Van a ver el buen trabajo que vamos a estar haciendo en el Senado. Y yo te voy a decir una cosa. Vamos a hacer que caigan en razón con todas las reformas que quieren dañar a México, ¿eh? Porque es grave. A ver, Juan, así empezó Argentina. Las reformas en 2004 con Chávez, desapareciendo autónomos, así empezaron.
¿Qué tiene que ver entonces, Argentina con Chávez?
Pues, a ver, lo que va a pasar, se hizo con Chávez, se hizo en Argentina. O sea, están...
No, hablaste de Argentina
por
y
eso,
de Chávez.
Argentina y después en Venezuela con Chávez.
Ah, es otra cosa. No es lo mismo Argentina que Venezuela.
Desapareciendo organismos autónomos. Entonces, México está siguiendo un camino que me preocupa. Y como dije, estamos a una calle de Venezuela.
No, bueno, yo no he visto arepas, ni Mises Universos recientes. No, ¿has ido a Venezuela últimamente?
No, Juan, no he ido, pero
ahí está, no, hombre, eso de que es como decir que el Golfo de México va a cambiar de color por el Tren Maya.
En una semana este gobierno desapareció. A Hamlet no le gusta hablar de esto, pero 7 organismos autónomos desaparecieron
de
eso del
vamos
poder
a hablar
judicial.
La próxima semana.
Duplicaron
funciones. Cintia López Castro, Hamlet Almaguer, muchas gracias a usted que nos acompañó también. Es miércoles, pórtese bien, lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.